Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 101 de Hilando Fino. Uno muy especial en el que llegaremos a comprender mejor el funcionamiento de la vida, el amor eterno e incondicional de Dios hacia todos y cada uno de nosotros y cómo todo obedece a una sincronicidad perfecta para nuestro crecimiento y elevación de conciencia a niveles de luz a través del peliculón La cabaña de Shark de 2017 dirigida por Stuart Heseldine y protagonizada por Sam Worthington, Octavia Spencer, Abraham Abib Alush, Radha Michel, Alice Braga, Amelie Eve y el cantante Tim McGraw y basada en la novela homónima de William Paul Young. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Este episodio del podcast es muy especial para mí por varios motivos, entre ellos porque iniciamos con él la tercera y última temporada de este podcast Hilando Fino, como no podía ser de otra manera, con la Trinidad, ¿vale? Tres temporadas, una por cada aspecto de Dios. Después, porque el episodio número 101 corresponde al ángel Micael, conocido en español como Miguel, ¿vale? Que su nombre significa quién como Dios y que nos invita a reflexionar a través de lo que representa de la trama de la película y de nuestra propia responsabilidad para con nuestros actos sobre eso mismo, quién como Dios, que nos invita a honrar quiénes somos, nuestras almas, es decir, luz pura, y a vivir en consecuencia, y por último, pero igual de importante, porque esta película, como digo, nos acerca más a nuestra naturaleza, que es el alma, es la luz, es el amor y es el bien, y por ello también nos muestra el verdadero rostro de Dios, y no ese que han moldeado a conveniencia, llevándolo a los extremos de la maldad y del sadismo, el Dios castigador, bla, 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 y todo eso, que eso ha sido solo para minimizar la importancia que tiene, porque somos sus fractales. O sea, es que estamos hablando de cosas muy serias, ¿vale? Que nos hemos tomado mucho tiempo a cachondeo y que se intenta, pues eso, ridiculizar por el poder que tiene. Saber eso y concederse el ser un fractal del todo, que es una cosa maravillosa. Por eso digo que también nos muestra el verdadero rostro de Dios, y lo digo que va mucho más allá de dogmas, de religiones y de creencias, porque Dios es uno y nosotros uno con Él. Y es para todos y de todos. Somos de Él, somos uno con Él. Además, en referencia al ángel Micael, decir que los ángeles son energías muy, muy potentes enviadas por Dios para ayudarnos a avanzar en la vida, ¿vale? Para que esa energía la integremos en nuestra vida y la pongamos en movimiento, en uso, porque nos ayuda a rectificar y a elevar la conciencia y a comprender la gran verdad, que solo existe la vida y que es amor y es luz y es el bien, muy a pesar de lo que nos han querido convencer con tantos eventos desastrosos, que todos, hay que decir, están encabezados por el ego exacerbado, que lo único que lleva es a generar mal y oscuridad. Y entonces comprender esto nos ayuda a revivir la verdad, es decir, que venimos a trascender ese ego que trae solo oscuridad y maldad y a devolver la luz a este mundo y al resto de los mundos, al resto de cielos, ¿vale? A los ángeles se los pinta, se los esculpe y demás, visualiza como seres con grandes alas, ¿no? Luminosas, ¿no? Esta metáfora tiene que servir para resaltar que son esas alas las que nos dan ese impulso de trascender todas nuestras mierdas, ¿vale? De ser mejores personas, de hacer el bien, pero no el bien para, oh, mira qué buena persona, ay, qué fuerte, bueno, es que es una gran persona, no sé qué. No por el reconocimiento de otros, sino porque es el bien, porque está bien. El bien porque es el bien. Y ya está. Es el bien, es nuestra vida, ¿sabes? No hay que hacerlo por el ego, hay que hacerlo porque es lo correcto. Porque hacer el bien es lo que hemos venido aquí. Somos el amor, somos la luz, somos la vida y la verdad. Y hay que honrar nuestra esencia, ¿vale? Mucha gente fantasea con el tema de los ángeles, ¿vale? Pero hay que tomárselo muy en serio, ¿vale? No son solo esas imágenes de seres alados y todo eso, que a todos nos gustan esas imágenes porque son un aspecto agradable de la energía, ¿no? O sea, es un aspecto que nos enseña lo que hay detrás. No hay que quedarse con la imagen, sino con lo que representa y la energía que porta, ¿vale? El que se quede solo con la imagen se está quedando en la fachada. Y ya sabemos que quedarse solo en la fachada es perderse más del 90% de la información. Entonces, a los ángeles se los pinta, pues eso, con esas alas, ¿vale? Que es lo que impulsa a que las personas seamos mejores, ¿vale? Esas energías están a nuestro servicio. Entonces, cuando trabajamos la energía que cada ángel representa y la integramos en nuestra vida, y eso quiere decir que si queremos que en nuestra vida haya amor, tenemos que ser amor, que si en nuestra vida queremos que las cosas vayan bien y nos salgan bien, tenemos que hacer el bien, ¿vale? Y dejarse de envidias, de egos, de historias, que eso es algo que tenemos que trascender y no es fácil porque hemos tenido mucha manipulación durante siglos y siglos y siglos, pero se puede hacer. En cuanto una persona toma conciencia, es otra forma de vivir, una forma de vivir acorde a lo que somos luz, somos energía, somos amor, la energía más poderosa, la más poderosa que trasciende todos los obstáculos y todas las enfermedades y todo. Pero hay que tomárselo en serio, no vale hablar con la boca pequeña y luego seguir haciendo la misma mierda. Eso no funciona para nadie. Pero bueno, el caso es que cuando trabajamos esas energías angélicas, ¿vale? Es cuando nuestra vida mejora, porque los ángeles no son aves, ¿vale? Son energías de Dios muy poderosas, son luz que Dios pone a nuestro servicio para ayudarnos a recuperar nuestro brillo, ¿vale? Nuestra conciencia y hacerla consciente, claro, pero no sirve de nada la conciencia si la conciencia está ausente. O sea, conciencia y consciencia, siempre lo digo, son hermanas gemelas, ¿vale? No hay que dejarse llevar por, bueno, yo voy a decir esto delante de todo el mundo, ¿vale? Y luego voy a hacer lo que me salga de las narices porque me conviene. No, no. Se trata de ser coherentes, ¿vale? Y de comprender que el mal aparece en el momento en el que nos separamos de Dios, ¿vale? En el que nos separamos de la luz, del bien. Ahí es cuando aparece el mal y es cuando se dan todas las catástrofes, no solo las guerras a nivel de usuario, como digo yo, también en las familias, las discusiones, las peleas, todas las cosas malas suceden por falta de conciencia y por reírse de cosas tan importantes como es Dios. Mucha gente piensa que por creer en Dios o por concederle, que gracias a Él, a su presencia, nosotros trascendemos todo, es quitarte poder a ti mismo. Pero si eres un fractal de Dios, ¿por qué te va a quitar poder? En todo caso, te lo da. Entonces, hay que dejarse ya de estas chorradas de minimizar el tema de Dios por el daño que han hecho las religiones y las sectas y toda esta mierda, ¿vale? Tenemos cabezas pensantes, es decir, podemos tener, yo soy creyente, por ejemplo, soy creyente y me gusta decirlo porque me enorgullezco, porque sé que eso me ha ayudado mucho en mi vida a trascender muchas cosas. Dios es real. Y vive en nosotros, a nuestro alrededor. Dios es todo, incluso lo inanimado también tiene a Dios. Entonces, ¿por qué lo vamos a negar? Si es que somos todos parte de ello. Es absurdo, negar a Dios es negarte a ti mismo, así de claro. Entonces, bueno, los ángeles, repito, son energías de Dios muy poderosas que pone a nuestro servicio para ayudarnos a recuperar nuestra esencia. No para jugar, no para alimentarse del ego, ¿vale? Y tomárselo ahí como una excusa para sacar el dinero a la gente, para aprovecharse de sus circunstancias, de sus desgracias, etcétera, ¿vale? Que hay mucha gente que utiliza los ángeles y los oráculos y toda esta chorrada para hacer daño. Hay que tomárselo en serio. Si una persona tiene una capacidad desarrollada, estupendo. Pero si no la tiene desarrollada y quiere fingir que la tiene, está dinamitándose a sí mismo y esparciendo el mal, ¿vale? Esto tiene que quedar claro porque al igual que existen videntes, que existen curanderos, que existen gente de luz, gente de Dios que tienen unas capacidades y las ponen al servicio de Dios, es decir, al servicio del bien, de la luz, del amor y de la vida, hay otras personas que o bien lo usan para dañar o bien lo usan para timar. Cuidadito. Pero es eso, los ángeles merecen ese respeto, ¿eh? Y la responsabilidad por nuestra parte de, si invocamos una fuerza angélica, que es una pasada, ¿vale?, que seamos conscientes de ella y usarla para trabajarnos a nosotros mismos y no para alardear sardónicamente de ese poder o para condicionar a la gente o para timarlos, etcétera, ¿vale? Hay que ser conscientes de esto, porque si queremos que la vida mejore, debemos empezar por nosotros mismos. Referente a la película que hoy nos ocupa, tengo que decir que descubrí antes la novela. Además fue buenísimo porque a mí me encantan las librerías de segunda mano y en Madrid había una que yo he frecuentado mucho tiempo hasta que se cambiaron de sitio y tal. Y ahí la encontré. De repente, bueno, me encontró ella a mí. Yo siempre lo digo, que los libros te eligen. Las energías, porque los libros son palabras, las palabras son ángeles, energías, mensajeros. Te eligen. Es una sincronicidad maravillosa. Y encontré ese libro en esta librería de segunda mano de Madrid. Y cuando leí esta novela fue un bálsamo total para mi espíritu y una afirmación de cómo yo vivo a Padre, a Abba, a nuestro Dios, a nuestro Padre en los cielos, ¿vale? Que si bien está en las alturas, por supuesto, es decir, en las frecuencias más elevadas de energía, también vive con cada uno de nosotros, cada uno de nuestros pasos en el camino, es decir, está en las alturas, pero también está con nosotros cuando atravesamos lo más denso. Vale. Que la gente se cree que Dios está solo en lo bueno y que cuando te pasa algo malo es que te está castigando. Error, error, vamos, total. Entonces, hay que ser conscientes de todo esto, ¿vale? Porque es lo que digo, que cambia muchísimo la frecuencia energética. Cuando eres consciente y lo haces verdadero en tu vida, se generan milagros, de verdad. Entonces, claro, un año después de conseguir la novela, vi el anuncio del estreno de la película y mi alegría fue doble, porque en un mundo en el que predomina la violencia, todo lo soez y la manipulación, ver algo que habla de Dios y de cómo es Él en nosotros es un gran regalo, porque se han encargado muy mucho de dinamitarlo y de hacerlo ver como una cosa de niños, ¿no? Una cosa para reírse de ello, que solo se creen los infantiles y demás, cuando es algo mucho más profundo que todo eso. Y si la gente supiera el ridículo que está haciendo al ridiculizar a Dios, que se están ridiculizando a sí mismos y minimizándose a lo peor, cambiarían el chip totalmente, ¿vale? Tenemos que perder ya esa vergüenza y esa forma de ser de que si hablo de Dios o si creo en Dios o si te demuestro que he tenido experiencias que me acercan a él, ya soy una loca, una friki, una zumbada, etcétera. Hay que trascender ya toda esa mierda, ¿vale? Me da igual que lo llames Alá, me da igual que lo llames Dios, me da igual que lo llames Abba, Yahvé, como quieras, ¿vale? Porque sigue siendo él en ti. Eso es lo importante. Y yo creo que no sabemos la dimensión de Dios. Jamás podremos saberla del todo porque es eterno y es inmenso, ¿vale? Pero hay que ser conscientes de que está en nosotros, que nos forma, que forma todo, está presente en todo. ¿Cómo vas a negarlo? Si lo ves en los árboles, lo ves en ti, lo ves en lo que comes, lo ves en cómo respiras, en la lluvia, en todas partes, incluso en las cosas inanimadas, hay pedacitos de Dios. Y no digo como locura, es así, porque hasta lo inanimado tiene energía que vibra. Esa energía también es Dios. Así que deberíamos echarle un par de vueltecitas al tema y dejar que el ego ya se vaya a cumplir su función, que es darnos presencia y personalidad, pero sin traspasar sus funciones, porque el ego mal dirigido es el mal y la oscuridad. Y es justo eso lo que hay que redimir, ¿vale? Así que bueno, sabiendo todo esto, Dios está en esta película, ¿no? Y cuando vi el anuncio de la peli, vi la película y todo, me gustó muchísimo. Para mí fue un gran regalo de Dios. Y al verla me gustó mucho más porque la trama está perfectamente estructurada, es fiel al libro totalmente, los diálogos y todo. Y tengo que decir que aquí en la película me gustó mucho porque Dios aquí representa a todas las razas, a todas las culturas y a todos los seres vivos, porque Dios es en todos, es de todos y es para todos sin distinción. Seamos humanos, seamos animales, seamos árboles o plantas, o seamos rocas, está en todo, es que está en todo. O sea, no se puede excluir nada porque está en todo, en todo absolutamente. Entonces, las distinciones y los egos son cosas alimentadas por las personas, esto es muy importante. Y en esta peli se ve perfectamente, ya que son nuestros actos los que encarnan las consecuencias de las que luego debemos ocuparnos igualmente. Hay gente que hace el mal a sabiendas y se cree que se va a ir de rositas. Y es imposible, porque lo que haces se te devuelve. O sea, lo que le haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Y viceversa. Entonces, si haces el mal, tarde o temprano, a veces tarda un poco más, pero eso no quiere decir que no vaya a venir. Las consecuencias de todo lo que haces regresan a ti. Y es imposible zafarse de ellas. Nunca. Ni para bien, ni para mal. Todo vuelve. Entonces, esta película es una muy buena lección de humildad, porque es verdad que mucha gente le echa la culpa a Dios de lo que le pasa en su vida y no se para a pensar y analizar el devenir de los acontecimientos, ni a repasar sus intenciones en lo que hace, sus acciones y las omisiones que a veces se hacen y que son las que generan las consecuencias. Es decir, si te viene algo malo en la vida, es porque de alguna forma tú lo has provocado, ¿vale? A veces somos conscientes y a veces no. Y esto hay que entenderlo, porque no es Dios quien nos castiga. Los errores o los pecados que cometemos son nuestro propio castigo autoinfligido. A veces no somos conscientes, pero nosotros hacemos las cosas, creemos que no va a pasar nada malo, no sé qué, que todo es válido, no sé qué, y luego vienen las consecuencias, ¿vale? Luego viene la factura. Oye, que yo esta factura no la he pedido. Pues sí la has pedido y te toca pagar. O sea, somos nosotros los que nos castigamos a nosotros mismos. En cierto modo, si queremos hablar de castigos, porque en el fondo todo es aprendizaje. Pero ya es hora de dejar de culpar a Dios, ¿vale? Que lo único que hace es sacarnos de los embrollos, por otro lado. Entonces son nuestro propio castigo. Dios nos acompaña en cada momento y trabaja para nuestro bien, aunque seamos unos cabezotas muchas veces y tengamos que tropezar 700 millones de veces en lo mismo para darnos cuenta y cambiar o no, porque hay gente que da igual, que sigue así vida tras vida, tras vida, tras vida. Bueno, tardarán lo que tengan que tardar. Todos llegamos a casa, no pasa nada. Por otro lado, también se aprecia en esta película, y uno lo ve claramente, que aunque a veces las cosas no tengan explicación, entre comillas, lógica, ¿vale? Para nuestro corto entendimiento como seres vivos, ¿vale? Sí es congruente con las vidas. La vida es una, ¿vale? La vida es una, pero las existencias, como tal persona, como tal otra y tal, son diferentes. Porque a veces venimos a reparar cosas de existencias pasadas o a adquirir un aprendizaje totalmente nuevo. Por lo tanto, debemos comprender que nuestra alma ha pactado libremente adquirir estas experiencias a través de nosotros, a través del avatar de carne y hueso que toque, ¿vale? Por eso debemos ser muy conscientes y consecuentes con el tema de que es más lo que ignoramos que lo que realmente sabemos sobre por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ¿vale? Dejad abierta esa posibilidad, porque muchas veces se pueden explicar las cosas y puedes comprenderlas, tienen lógica, pero a veces la lógica de la vida no es la lógica de la persona. Entonces hay que aceptar que todo, absolutamente todo, y aunque cueste mucho entenderlo, obedece a un bien infinito y al amor incondicional de padre hacia sus hijos, ¿vale? Hacia su creación. Dicho esto, nos metemos ya en la trama de la peli, que comienza con la voz en off de uno de los personajes llamado Willy. Willy es uno de los diminutivos del nombre Guillermo, que significa protector, y que es el mejor amigo de nuestro protagonista principal, que se llama Mac. Mac es el diminutivo de Mackenzie. Mackenzie significa hijo o hija del fuego o de la sabiduría. Y viene del irlandés, del gaélico, vamos. Willy es quien nos va a relatar la historia de Mac. Y ya desde el inicio nos plantea la siguiente pregunta. ¿Quién no sería escéptico cuando un hombre afirma haber pasado un fin de semana con Dios en una cabaña, nada menos, y no en una cabaña cualquiera, sino en la cabaña, con mayúsculas? Aquí la cabaña hace referencia al lugar donde contactamos con nuestra alma, donde conectamos con la esencia de la vida, que es el amor, ¿vale? Es el corazón, es la conciencia. Es justo ahí, eso es lo que representa la cabaña en nuestro interior, ¿vale? Y también nos avisa Willy de que la historia que nos va a contar puede parecer fantástica, pero que no significa que no sea verdad, ¿vale? Nos está diciendo, será muy fantástica, a lo mejor parece inventada, pero es la verdad. Después vemos a Mac de pequeño y Vemos que no tuvo una infancia feliz porque su padre era un maltratador y un borracho que pegaba a su madre y lo pegaba a él. Y su vecina le dice que los padres no deberían pegar a sus hijos y que hable con Dios, porque él siempre escucha. Y esto es algo que tengo más que comprobado en mi vida. Y en la misa del siguiente domingo, Mac confiesa lo que su padre les hace a él y a su madre al cura. Y el padre, claro, le pega una paliza enorme porque le culpa de haberlo dejado mal delante de, entre comillas, su gente, ¿no? Porque, claro, ya sabemos que los maltratadores, de cara a la galería, son hombres perfectos, estupendos, súper simpáticos, etcétera. Pero luego, de puertas para adentro, son unos pegones y son unas personas que todo ese odio y todo ese dolor que han sufrido en la infancia lo sacan así a golpes. Es muy triste, ¿vale? No estoy justificando nada, pero es muy triste porque esa persona está llena de dolor y ese dolor lo ha retorcido hasta tal punto que solo sabe responder de la misma manera. Y también hay que entender esto, ¿eh? No digo aceptarlo, digo entenderlo y también perdonarlo, porque todos merecemos el perdón. Eso no quiere decir que se tenga que aguantar, pero sí perdonar. Es importante el tema del perdón. El caso es que cuando el padre de Mac se entera de lo que ha hecho en la misa, le pega una paliza enorme a su hijo y eso hace que el dolor de Mac actúe por él. Willy nos dice, nos cuenta, que a Mac no le gusta hablar de lo que sucedió después de esa paliza, pero que el dolor es capaz de retorcernos por dentro y obligarnos a hacer lo impensable. Y aquí se ve cómo Mac, que era un chavalín, solamente echa estricnina a las botellas de whisky de su padre muere, claro. Y también nos dice que los secretos saben siempre cómo salir a la superficie. En este momento, aquí tenemos a Mac, pero ya adulto, ¿vale? Despierta en la cama al lado de su mujer y sus hijos y ellos se están arreglando para ir a misa un domingo y tal. Y aquí conocemos a la pequeña Missy. Missy es el nombre cariñoso de Melissa, que significa trabajadora como las abejas y por supuesto también hace referencia a la melisa, que es una planta de la que se saca un aceite esencial que promueve la relajación y el bienestar emocional y también se asocia con una palabra hebrea, mishmeret, que significa guardia o vigilancia. La pequeña Missy es una niña súper curiosa y muy sabia, es una maravilla esta niña, y de repente pregunta por qué si Dios está constantemente con nosotros, le tendría que importar que llegásemos tarde a la iglesia. Ella dice, ¿pero por qué le va a importar a Dios que lleguemos tarde si está siempre con nosotros? Y tiene toda la razón, esto hay que decirlo que es una niña, pero la lógica que tiene es aplastante. El tema de los horarios, de todas esas normas y demás parafernalia, eso es cosa de los humanos, eso no es cosa de Dios, ¿vale? No es divino. Y por lo tanto tiene tantos fallos, porque está hecha para manipular muchas veces. Y aún así, pues eso, van a misa juntos como familia porque van a misa en el sentido no dogmático, sino en el sentido de unión espiritual, ¿vale? De cómo la familia está unida, creyendo en Dios y, pues eso, teniendo una comunicación con él. Y se verá a lo largo de toda la película. Y es eso. Entonces se ve aquí como Nan es la mujer de Mac y se ve también a los niños que están cantando y así. Y Nan y Missy tienen una forma muy, muy profunda de comunicarse y de comprender a Dios. Y aquí hay un tema que me gustaría aclarar. El tema de la fe y de ser creyente. Vamos a ver. La fe es algo que o se nace con ello o no se nace con ello, ¿vale? No depende de nada ni de nadie, ¿vale? Es así. La tienes o no la tienes y ya está. Y que una persona sea creyente o no implica que cree en algo o en alguien o que no cree en algo o en alguien. Y debemos dejar claro que, para empezar, rezar mucho, es decir, como un papagayo sin siquiera saber a lo que te estás refiriendo cuando rezas y las energías que estás invocando al rezar, e ir a misa, a la sinagoga, a la mezquita, etcétera, cuando sigues haciendo el mal y no rectificas tus cosas y no te arrepientes y demás, no sirve de nada. Porque lo único que obedece es al ego y a la hipocresía. Y eso solamente trae oscuridad, ¿vale? Hay que entenderlo. O sea, si tú eres creyente y tienes fe, lo haces porque sabes lo que estás invocando. Estás invocando a Dios, estás invocando su luz y su amor. Y eso no es ninguna cosa de tontos, ¿vale? Estamos hablando de cosas muy serias. Si solo vas a misa para el qué dirán O para que, ay, que digan qué buena persona es, fíjate, qué creyente. No, eso no vale. Eso no vale ahí arriba. Ahí arriba o aquí dentro, como se suele decir, lo que vale es la verdad. Porque la verdad es lo que nos hace libres. Y es lo único que importa, la verdad. Entonces, bueno, aquí en la película se ve que esta familia pues tiene fe verdadera, ¿vale? Porque a pesar de lo que van a suceder, de lo que va a suceder y por lo que van a pasar, ellos siguen. Y además se acercan más todavía a Dios, que eso es lo más importante, porque es verdad, nosotros somos fuertes, pero somos fuertes porque tenemos a Dios. Sin Dios no podemos hacer solos las cosas, y hay que entenderlo. Y esto no quiere decir que seas menos que Dios ni nada, no. Quiere decir que eres imperfecto mientras estés encarnado aquí. Por lo tanto, necesitas la energía, a Dios, el amor, la luz, la verdad, para poder sobrevivir. Y si no aceptas a Dios, no vas a poder avanzar. Y no digo aceptar a Dios como ir a misa, lo que digo todos los días, en plan religioso y tal. No, estoy hablando de espiritualidad. Estoy hablando de aceptar algo mucho más grande que solo un templo, que solo los curas, que solo el que dirán y demás. Estoy hablando de Dios. Y eso es todo. Implica todo y alberga todo. Y sin eso no podemos vivir. Así, es así. Y ya está, o sea, no hay más. No es que seamos mejores los creyentes o los no creyentes. Dios es para todos, para los que creen y para los que no. Pero negar su existencia es negarse a uno mismo. Y es así de sencillo. Entonces, bueno, hay que entender que una persona, ¿vale?, que sea creyente o no implica eso, que cree en algo o alguien o que no cree en eso. Y hay que dejar claro que, aparte de lo de rezar como un papagayo, que eso no sirve ni nada, si obedece al ego, no obedece a Dios. Eso para empezar. Otra cosa igual, un creyente es una persona que cree, puede creer en Dios, puede creer en ella misma, puede creer en la naturaleza, y todos son aspectos de Dios, es decir, al final todo es creer en Dios, ¿vale? Y una persona no tiene más fe por ir más a misa o por donar más dinero o lo que sea, la fe se demuestra con actos y la conciencia y la intención buena que tengan en ellos. Si tú crees, eres coherente con lo que supone aquello en lo que crees. Es decir, actúas en consecuencia de ello. Y aquí en la película, Nan y Missy hablan mucho con Dios y también van a misa y eso no está reñido, ni mucho menos porque la espiritualidad que ellos tienen la muestran también en la iglesia, ¿vale? Hay gente que va a misa y le da paz en su interior, ¿vale? Cada uno vive su espiritualidad de forma individual. La relación con Dios es individual, ¿vale? Y eso cada uno lo tiene que ver, o sea, eso nadie te puede decir, oye, pues mira, te estás equivocando. A ver, obviamente, una relación con Dios no es el satanismo, por ejemplo. Bueno, a ver, sí, inversamente sí, pero bueno, lo que quiero decir es que si tú crees en Dios, tienes que creer también en el demonio, porque existe. Existe, si existe el bien, existe el mal, es así. Pero quiero decir que si tú crees en Dios y crees en el bien, vas a hacer el bien y vas a ser luz y vas a ser el amor en la vida de todos y en la tuya. A eso me refiero. Entonces, bueno, no hay que hacer las cosas por apariencia, ¿vale? Porque eso es hipocresía y la hipocresía solo obedece al ego. Y el ego es el mal, ¿vale? Cuando el ego sale de su sitio, la hemos cagado, así directamente. Bueno, después en la siguiente escena vemos a Mac, un tiempo después de esa escena en la iglesia, que está hablando por teléfono con su mujer, con Nan, mientras está nevando con fuerza en el exterior. Entonces Mac está en su casa y sale a quitar la nieve de un pasillo que tiene en la entrada y le pide a gasolina a Willy, que vive enfrente de él, porque tiene un quitanieves, pero se ha quedado sin gasolina y le pide un poco a Willy. Entonces Willy le da una garrafilla con gasolina y al cruzar la calle de nuevo hacia su casa ve que el buzón está abierto y dentro ve una carta dirigida a él de papá. Papá aquí es Dios, ¿vale? Que así lo llaman Nan y Missy, invitándole a ir a la cabaña. Él sabe perfectamente de qué cabaña estamos hablando. Mac está flipando porque no hay huellas en la nieve, está nevando muchísimo, no hay ninguna persona con la nevada que está cayendo que haya podido dejarla ahí en ese preciso momento ni nada. Entonces, al ir hacia la entrada de su casa, Mac resbala con el hielo de una parte que había quitado la nieve y cae al suelo y se queda inconsciente. Y entonces tiene, no sé si es un sueño o más bien es una visión. Es entonces cuando se ve una escena del verano anterior, cuando Mac y sus tres hijos se preparan para ir de acampada al lago. Y es ahí, en ese sitio, donde la gran tristeza de Mac lo dominó de nuevo. Esta carta que ha conseguido es una invitación de Dios a la comprensión de la vida, una oportunidad que Dios le está dando para comprender cómo funciona la existencia y para recobrar la fe en sí mismo, en la vida, en la gente y en Dios, y para que pueda perdonarse, ¿vale? Porque una vida en la que no hay perdón y en la que no hay amor es un infierno, eso es el infierno, ¿vale? A mitad de camino, los hijos mayores hacen que Mac pare para que la hija pequeña vea una cascada preciosa y así le pueda contar a la niña pequeña, a Missy, una leyenda nativa de cómo se formó dicha cascada. Esa leyenda dice que una terrible plaga había asolado a una tribu nativa y la hija del jefe de la tribu, que conocía una profecía de la tribu, que pues ella sabía que esa profecía decía que si ella daba su vida por su pueblo, todos se recuperarían la salud. Y la princesa no dudó en saltar desde lo alto de la cascada y sacrificar su vida por la gente que amaba. Es así como el agua comenzó a brotar de la montaña y como la cascada se creó. La leyenda nativa es muy importante en la película porque nos da mucho contenido simbólico muy relevante y porque hay un paralelismo entre la princesa nativa y Missy. Esta leyenda habla del sacrificio como acto de amor hacia otros, no como castigo, no como obligación, sino como forma de salvar o mejorar la vida de otros de forma voluntaria. Es algo que se ha dramatizado muchísimo y que se ha tergiversado y se ha utilizado para mal también muchas veces. Y estamos hablando de hacer cosas por otros, ¿vale? Es lo importante. Para hacer cosas por otros que mejoran su vida, incluso sabiendo que estás invirtiendo un tiempo que no vas a tener para ti. No se hace egoístamente, esto se hace sabiendo que está en ti la oportunidad de que los demás puedan mejorar y que tú aceptas voluntariamente, o sea, esto es libremente, es algo voluntario y es muy poderoso, ¿vale? No hay que confundir con los sacrificios rituales de las logias, ¿vale? De los satánicos y toda esta gentuza que no tiene nada que ver. Estamos hablando de hacer un sacrificio para ayudar a alguien. Entonces, al llegar al campamento del lago, conocen a otra familia que también está pasando ahí unos días y esa noche Missy le pregunta a Mac, su padre, ¿por qué Dios es tan cruel dejando que aquella princesa india de la leyenda y su propio hijo Jesús murieran de esa forma tan cruel? Mac le dice que ella nunca tendrá que saltar de un precipicio como hizo la princesa india porque Dios nunca se lo pedirá y Missy se duerme. Claro, Mac no sabe explicarle mejor las cosas, ¿no? Pero la pregunta que Missy le ha hecho es una pregunta que prácticamente todos en algún momento nos hemos planteado, ¿no? ¿Cómo un Dios bueno y amoroso puede permitir tanto mal, ¿no? Tantas tragedias, tanto dolor, tanta muerte. La respuesta es que tenemos libre albedrío para elegir en cada momento y en cada momento podemos elegir hacer el bien, pero no siempre elegimos hacer el bien. Y cuando no elegimos hacer el bien es cuando llega el mal y la oscuridad y es cuando llegan todas las cosas que pasan, las desgracias, la muerte, la pena, el dolor. Ese es el problema, ¿vale? Entonces, las catástrofes, los asesinatos, todas las matanzas, todo eso no es más que la consecuencia de nuestros actos y la falta de conciencia en ellos. Dios no permite eso ni tampoco lo provoca, somos nosotros quienes lo hacemos. Pero es más sencillo culpar a otro de nuestros errores, ¿verdad? Porque eso... Jolín, qué cómodo, ¿no? Nos quita responsabilidad y la necesidad de tener que corregirnos, ¿no? Pero seguimos en el error, ¿vale? Hay que reconocer lo que hacemos mal. Y es el egoísmo lo que trae oscuridad a los mundos, sobre todo. Y nosotros somos quienes permitimos o no la entrada de luz o de oscuridad a este mundo. Cuando hacemos el bien, cuando perdonamos, cuando somos juntos y cuando comprendemos el verdadero mensaje de Abba, que es amarnos y amar, comprender y aceptar nuestra naturaleza, que es la luz y es el amor, y actuar en consecuencia, ¿vale? Ni más ni muchísimo menos. Es entonces cuando comprendemos que somos una fuerza poderosísima y podemos cambiar el mundo para que mejore. Hasta que no comprendamos la profundidad que tiene todo esto, seguiremos sufriendo nuestra propia estupidez y nuestra propia crueldad y no nos podremos quejar porque lo permitimos. ¿Eh? No hay que culpar a otro. Tú tienes tu parte de culpa. Si tú no haces por cambiar y mejorar las cosas desde el bien, no desde lo que te conviene o desde lo que es aceptable según tus creencias, no. El bien, hacer el bien. si no lo haces, no te puedes quejar tampoco. Entonces, bueno, al día siguiente los hijos mayores de Mac están montando en canoa por el lago, pero jugando en la canoa se vuelca y el hijo queda atrapado bajo el agua y se queda inconsciente porque se ha dado un golpe. Y Mac debe ir corriendo a salvarlos, dejando a Missy sola al lado de la tienda de campaña donde duermen y demás, y es aquí donde comienza la pesadilla para toda la familia, porque al sacar al hijo del agua y hacer que vuelva a la consciencia, Missy desaparece, porque la raptan. Lo único que queda encima de su libro de dibujos es un pin de una mariquita, que va a ser importante porque va a ser la señal que tenga Mac más adelante para poder perdonar al hombre que se ha llevado a su hija y que la ha asesinado. Ya lo veremos más adelante. El caso es que denuncian la desaparición y la policía le dice a Mac que hay un secuestrador de niñas por la zona y que sospechan que se la ha llevado. En ese momento llega Nan, la mujer de Mac, y ve que tanto los niños como él se sienten muy culpables de la desaparición de Missy, pero ella no los culpa. Ella sabe que las cosas suceden y siempre suceden por algo. Entonces, obviamente les da pena porque, claro, están muy preocupados y demás, pero la culpa no es de nadie, porque no pudo hacer otra cosa. No podía dejar que su hijo se muriese tampoco. Entonces, bueno, el caso es que la policía se va con Mac a la montaña donde encuentran la camioneta del secuestrador y Mac ve por primera vez la cabaña a la que Dios le ha invitado con la nota esa. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es un recuerdo. Entonces, al entrar en la cabaña, Mac ve el vestido rojo que llevaba Missy y ve sangre en las tablas de madera del suelo y se derrumba. En ese momento, a pesar de que se derrumba en la vivencia, pero Mac despierta en el suelo nevado de la entrada de su casa donde se ha caído y se ha quedado inconsciente, con la carta de papa en la mano. Entonces, al principio piensa que ha sido una broma pesada de su vecino Willy, pero luego se da cuenta de que es imposible y al día siguiente regresan Nan y los niños y se ve que la familia está pasando una crisis muy grande, no se han recuperado de lo que le ha pasado a la pequeña Missy. Mac apenas habla con Nan. La hija se ha vuelto introvertida y el hijo intenta hacer vida normal, pero Mac se niega a dejarle salir porque teme perderlo también a él. Mac va a correos esa tarde para averiguar más sobre la carta, pero no consigue nada más porque al no tener sello no la han repartido desde correos. Así que también habla con Willy y le pide prestado su 4x4 porque va a regresar a la cabaña y comprobar qué ocurre, porque no puede hacer otra cosa, pero algo tiene que hacer porque está desesperado. Willy acepta dejársela con la condición de que pueda acompañarlo y mientras Nan y los niños se van a casa del hermano de ella para intentar hacer que la hija mayor vuelva de esa introversión en la que se ha metido, Mac consigue despistar a Willy y se va solo a la cabaña. Y es aquí donde comienza su viaje interior, un viaje que todos realizamos y comenzamos en algún momento y que es toda una liberación y un autodescubrimiento absolutamente maravilloso. Entonces, al llegar a la cabaña, coge el revólver de Willy, que lo tenía metido en el maletero, y va andando hasta la cabaña desde el camino. Y al ver de nuevo la sangre seca de Missy, Mac se derrumba y ¿qué hace? Pues se enfada con Dios porque está muy dolido. Y le echa la culpa a Dios, claro, es lo más fácil. Entonces sale de la cabaña y justo cuando se va a ir descubre a un hombre que lo llama por su nombre y le dice que alguien más quiere verlo. Mac lo sigue y llegan de nuevo a la cabaña, pero esta vez Mac se da cuenta de que está perfectamente renovada, que hay gente dentro y que toda la nieve que había no está porque es en verano. Entonces al entrar lo recibe una mujer con un abrazo. Es Papa, en versión de mujer, en un cuerpo de mujer, y se presenta y también conoce a Yeshua es Jesús, y a Ruach. Ruach es un nombre que me gusta muchísimo, es el nombre del Espíritu Santo. Y Mac no sabe qué hacer porque estaba flipando, y Ruach le coge una lágrima que se le ha escapado a Mac y la guarda en un frasquito con muchas otras lágrimas que ha guardado de él para una cosa que van a hacer luego. Y que a través de las cosas, de todo el sufrimiento, se pueden sacar cosas buenas. Y luego se verá qué es lo que sale bueno del sufrimiento. Parece un poco masoquista, pero a veces de los grandes sufrimientos y las grandes desgracias se pueden construir cosas bellísimas. Y se verá luego más adelante. Pero bueno, de momento le coge esa lágrima y la guarda en el frasquito. Y Mac baja al embarcadero y ahí encuentra a Yeshua, que le devuelve la carta que le enviaron, que la ha roto Mac porque cuando se ha enfadado la ha roto al llegar a la cabaña. Yeshua también le dice que puede hacer lo que quiera, que ahí no hay esclavos, que puede ir a pescar, que puede ayudar a Ruaj en el jardín o hablar con Papa en la cocina, o se puede ir si quiere. Entonces Mac decide hablar con Papa en la cocina mientras hacen pan y le pregunta por qué lo ha traído de vuelta a la cabaña. Papa es muy listo y le dice que porque fue justo ahí en esa cabaña donde se quedó hasta atascado, es decir, con la desaparición de su hija y la muerte de su hija, es donde se quedó atascado y no ha podido avanzar desde entonces. Y aunque duela, cuando hay un problema hay que ir al núcleo emocional del problema, ¿vale? Esto también tiene que ver con la biodescodificación. Y ya veremos que esta relación entre padre e hijo, no solamente con padre en las alturas, sino padre con hijos, tanto Mac con sus hijos como Mac con su padre y demás, también tiene relación con el árbol genealógico, y el árbol nos representa a todos. Es nuestra energía, es nuestro mundo interior y exterior, ¿vale? Está relacionado también con la cábala y está relacionado con la espiritualidad, sea de la corriente que sea. Somos como los árboles, ¿vale? Y si sabemos entender nuestras raíces y nuestras energías y sabemos trabajarlas, mejoraremos en la vida. Por eso es tan importante la espiritualidad, porque va de eso, de trabajarse a uno mismo y de comprender lo que está más allá de lo que tú crees, de lo que tú ves, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes. Hay mucho más allá. ¿Por qué nos vamos a quedar solo con el cuadradito que tenemos, que creemos que sabemos todo, si hay mucho más? Es un poco absurdo y un poco estúpido, ¿no? Pero bueno, eso cada uno lo tiene que valorar. El caso es que Yeshua le dice que puede hacer lo que quiera y Mac se va a hablar con Papa y le pregunta por qué eso, porque lo ha traído de vuelta a la cabaña. Papa le dice eso, que fue porque se quedó atascado en ese momento. Y Mac le echa en cara que abandonase a Missy también y a su hijo Jesús. Y Papa le dice que no ha comprendido para nada el misterio de la muerte de Jesús y demás, porque estuvo con él y está con cada uno de nosotros constantemente, pasando por todo con nosotros, por todo el dolor, por toda la tristeza, por todo el abandono, por todas las enfermedades y las muertes, ¿vale? Dios pasa con nosotros por todo, ¿vale? Entonces, Papa también le dice que el dolor hace que nuestras alas, es decir, nuestra conciencia, se rompan y que olvidemos para qué fuimos creados, que fuimos creados para amar y ser amados. Y Mac está allí para recordar, por eso está allí, porque está allí para recordar quién es. Durante la cena, Mac consigue sonreír y Yeshua le explica que es humano, pero también es Dios y que a través de él es la mejor forma de llegar a las tres formas de Dios, a Papa, a Yeshua y a Ruach. Bueno, a mí Papa me suena fatal porque no me cae bien el Papa, pero bueno, prefiero Abba. Pero aquí lo llaman Papa para que se entienda bien a lo que nos referimos, no a nuestro Padre en los cielos. Aquí a Papa lo llaman Adonai, él se llama Adonai a sí mismo, es decir, Señor. Luego también tenemos a Ruaj. Ruaj es el espíritu que representa la creatividad, el aliento de vida. Y tenemos a Yeshua, que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Todo eso es lo que nos hace avanzar. ¿Cómo podemos negar eso? ¿Cómo podemos negar la existencia? ¿Cómo podemos negar la energía que somos? Negar eso es negar a Dios, es negar el Espíritu, es negar a Jesús. La verdad existe y es Jesús. Es solo a través de la verdad como uno llega adelante y llega a superarse. ¿Por qué negarlo? ¡Qué manía de negar las cosas! Tenemos el ego un poco exacerbado, ¿no? Muchas veces. No podemos negar algo de lo que somos parte y que nos forma. Pero bueno, el caso es que pues eso, están cenando y demás, y durante el desayuno del día siguiente Mac discute con Papa porque sigue sin comprender que Missy muriese a manos de aquel secuestrador y sigue culpando a Dios por ello. Es su dolor el que habla por él. Dios es consciente y Dios le dice que él no es quien castiga, sino el pecado mismo que cada persona comete es el castigo en sí mismo. Es decir, las malas acciones que cometes son tu propio castigo, porque siempre hay consecuencias. Y eso es lo que queremos obviar. O sea, hacemos lo que nos da la gana, pero luego no queremos saber de la cara B. Pero es que la cara B va a estar ahí siempre y te va a alcanzar. No importa lo que hagas, las consecuencias te van a encontrar siempre. Siempre. Así que es mejor ser consciente y hacer las cosas bien, ¿no? Te evitas tantos problemas, te evitas tantas historias. Es mejor hacer el bien. Creo que es más sencillo y mejor para todos. Todos ganamos con el bien. Entonces, le dice eso Papa, ¿no? Que nos castigamos nosotros mismos a través del pecado. Y el pecado aquí es una mala acción, ¿vale? Más allá de religiones y más allá de historias, ¿eh? Lo estoy diciendo desde la espiritualidad. El pecado son las malas acciones, sean pequeñas o sean grandes. Si es una mala acción, es el mal, es un pecado. Y ese pecado tiene consecuencias y esas consecuencias generan desgracias. Y luego nos quejamos. Esto hay que darle unas vueltecillas, es muy importante, porque solo así vamos a poder trascender toda esta mierda. El caso es que al intentar irse Mac de la cabaña, se cruza con Ruach, que le pide que le ayude en el jardín. El jardín, como le dirá luego, representa el interior de Mac. Y cuando Mac lo ve, se da cuenta de que es un total desastre, pero que es un desastre también muy bello. Y Ruach le dice que quiere plantar algo muy especial allí, pero que para ello necesitan quitar todas las raíces que pueden dañar eso nuevo que quiere plantar. Esto es una metáfora preciosa y muy verdadera, ¿vale? Para decir que Mac necesita liberarse de las raíces de su dolor y de la culpa que carga para que pueda renacer el amor en su corazón. Así que se ponen a ello y cuando aparece una raíz peligrosa, Ruach le advierte y le explica que si la toca puede matarlo, pero que esa misma raíz combinada con un extracto de una flor es un poderoso cicatrizante, es decir, que aquello que parece malo per se, según cómo se combine o según lo que se haga con ello, puede ser bueno, puede ser sanador. Esa es la mayor enseñanza que tenemos todos aquí abajo, que las cosas son buenas o malas según cómo se utilicen, ¿vale? Todo tiene su parte buena y su parte mala. Hay que saber distinguirlo y hay que saber cómo usar las cosas y qué cosas no tocar también, ¿vale? Qué puertas no abrir y todo eso. Entonces, aquí Ruach le está enseñando una valiosísima lección a Mac, porque le está diciendo que aquello que puede parecer malo de una forma, de otra forma o combinado de forma adecuada, es bueno y sana. Mac se empeña en juzgar y juzgar y Ruach le dice que el problema más grande que tenemos las personas es el de jugar a ser Dios, el creernos por encima del bien y del mal y con la capacidad de discernir totalmente lo que es correcto de lo que no, sin ver la panorámica entera. Está claro que tiene mucha razón. Y a los hechos me remito actualmente los científicos, los médicos, políticos o ya no solamente gente famosa, ¿no? Sino de cualquier sector social, ricos o pobres, gente de a pie, gente de todas partes, ¿vale? De alguna forma todos en algún momento hemos jugado o queremos quedar por encima del bien y del mal, como si tuviésemos el secreto de la creación y del funcionamiento de la vida. Y esta gentuza, que sí que se conoce abiertamente, ¿vale? Juegan a tener la potestad de imponer su forma de hacer las cosas por encima de todo. Y no saben que lo único que están haciendo es dinamitarse a sí mismos, porque cuando les venga la factura a pagar, se van a cagar. Así que ellos mismos se sabotean. Y es muy triste y muy estúpido tener que aguantarlo también, pero bueno. El caso es que es un gran error que trae todas las desgracias y todos los problemas de los que luego nos quejamos. Y lo realmente importante de todo esto es que tenemos en nosotros la capacidad para cambiarlo. Y lo podemos cambiar cuando aceptamos la humildad de entender que no podemos controlarlo todo, que no lo sabemos todo, que no somos Dios y que no podemos juzgar sin saber. Aquí Ruach le dice a Mac que los humanos no fueron creados para ser o quedar por encima del bien y del mal y para ser Dios. Que la vida fue creada para ser una conversación entre amigos. Al mismo nivel, una colaboración y un reconocimiento completo de que somos uno con todo y con todos. Que no es una competición, es una colaboración. Entonces, al volver a la cabaña, Mac escucha el sonido de un martillo y ve que el taller está abierto y que Yeshua está dentro. Está haciendo algo, porque Yeshua ya sabemos que es carpintero. Y le dice Yeshua que lo espere en el embarcadero que ha dejado la caña de pescar en el bote por si Mac se siente afortunado. Así que Mac se monta en el bote, rema un poco por el agua aquí representan las emociones, el conocimiento y este mundo temporal. Y al principio Mac está bien, pero poco a poco llegan los recuerdos de lo que sucedió cuando fue con sus hijos al lago, ¿no? Y empiezan a amenazar con hundir el bote y consumirlo en la oscuridad. Y entonces Yeshua llega, se acerca a él caminando por encima de las aguas, es decir, sabiendo controlar, ¿no? La sabiduría del conocimiento y de saber aplicarlo, y le dice que no se deje llevar por ese dolor, que se fije en Él, que ponga su atención en Él que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces la oscuridad cede y cesa y se va. Yeshua le dice que confíe en Él, porque solo con Él puede superarlo todo. Y a esto es a lo que me refiero. No podemos hacerlo solos. Si lo hiciésemos solos, seríamos solo un conjunto de huesos y carne. Y ya, inertes. No podemos hacerlo sin Dios. No podemos hacerlo sin energía. No podemos hacerlo sin el aliento. Podemos hacerlo solos, ¿vale? Esto es lo que hay que entender. A eso se refiere. No podemos hacer nada ni superar nada. Y esto va más allá de la religión y del dogmatismo. Estamos hablando que solo a través del reconocimiento, la humildad, la verdad y la vida se llega a Dios, se llega a comprender la energía y lo que es la salvación. Los humanos muchas veces pecamos de soberbios pensando que podemos con todo nosotros solitos, ¿no? ¡Ay, yo puedo solo! ¡Mentira! No puedes solo, solo no podrías ni con un pie. Porque sin ayuda de ningún tipo es un error, porque no podemos. Es que es así, o sea, este mundo funciona así. No podemos. Sin Dios no podemos, sin la energía no podemos. A ver si nos entramos ya, que somos parte de Él, que somos parte de todo. Si niegas a Dios, te niegas a ti. Es así de sencillo. Y no va de egos ni historias. Va de reconocer y aceptar la verdad única, que es todo energía. Y que Dios es todo y más. Pero sin Él no tenemos nada. Nada. El caso es que aquí es eso, ¿no? Que nos empeñamos en ignorar esa ayuda porque creemos que reposar nuestra confianza en Padre en las alturas nos hace menos valiosos o dependientes o menos poderosos y tal, y en el fondo nos hace todopoderosos frente al mal y frente a la oscuridad del ego, porque nos protege de ello, nos protege contra esa oscuridad. Mac aquí empieza a confiar en Yeshua y caminan juntos por encima del agua hasta la otra orilla. Y es una metáfora preciosa para explicar que a través de lo que es Yeshua y la aceptación de su presencia, de la presencia de Dios en sus infinitas formas, pero sobre todo en las tres formas de espíritu, hijo y padre, en su vida, Mac consigue conectar el lado físico con el lado espiritual y ver una mejor panorámica de las cosas, al menos mucho más amplia de la que tenía antes, que estaba muy, muy cerrada. Aquí Mac le dice a Yeshua que es totalmente diferente a como cuentan las religiones. Y aquí Yeshua se ríe y le dice que él no quiere esclavos, nunca ha querido esclavos, solo quiere amigos. Que lo que dicen las religiones, etcétera, está interpretado por los hombres y por ello tiene fallos. No se trata de someter a nadie, no se trata de obligar a nadie, sino de que comprenda a las personas que aquellos que se acercan a Dios se están acercando a la vida misma, ¿vale? No se trata de ser mejores o peores, se trata de comprender que te acercas a la fuente, ¿vale? Te acercas a lo que eres, te acercas a ti mismo. Y las escrituras aquí es la palabra de Dios, ¿vale? Porque Mac tiene una Biblia y es la representación de la Torá, ¿vale? De la palabra de Dios, es decir, de lo que Dios quiere para nosotros. Pero Dios no pide esclavos ni castiga por ser diferente o por que no crean en Él o lo que sea. Permite que los humanos decidan libremente qué hacer. Ese es el mayor regalo. Y que se hagan responsables de las consecuencias. Porque, vale, tú dices, ah, pues yo no quiero hacer esto aunque sea bueno, prefiero hacer esto porque me conviene. Vale, pues lo haces, estupendo, te conviene, te viene bien, estupendo. Pero luego las consecuencias también te las tienes que tragar. O sea, si vas a hacer algo mal, piénsalo. Porque viene luego la letra pequeña y llega siempre. Entonces aquí Yeshua le indica un camino en la otra orilla que debe seguir Mac y le dice que aunque no vaya con él, estará a su lado todo el tiempo. Y Mac sigue el camino, sube por la montaña y entra en una cueva en la que una mujer está esperada sentada en unas rocas y le dice que es la sabiduría y que él está allí porque se va a celebrar un juicio muy, muy importante. Mac le dice que no cree que Dios sea justo, él sigue RQR y hay que comprenderlo porque es muy difícil entender algo cuando tienes tanto dolor que te nubla la vista, ¿vale? Y que te ciega. Y el caso es que ella le cede su asiento, ¿vale? Es una lección muy importante y a la que a todos nos llega también en algún momento. Ella ahí le hace ver que Dios no es juez y que las cosas malas que suceden son obra del mal y que mientras haya otra voluntad contraria al bien, el mal se abrirá camino. Y que haya otra voluntad contraria al bien depende de nosotros. Es decir, si nosotros no hacemos el bien, el mal se abre camino, ¿vale? Es lo más importante, es la enseñanza más importante. Y hay que ser muy coherente con esto, porque es la única forma en la que vamos a avanzar. Ya no se trata solo de la quinta dimensión, ya no se trata solo de ser todos iguales, que lo somos, siempre lo hemos sido. Se trata de ser conscientes y de elevar la conciencia al plano del bien. Ni más ni muchísimo menos. Es tan fácil o tan difícil como queramos hacerlo. Entonces, es eso. Cuando Mac está ahí sentado y demás, le dice que no cree que Dios sea justo y ella le cede el asiento y ahí le hace ver eso, que Dios no es el juez, que son nuestros actos los que hacen que el mal o el bien se esparza. Y cuando Mac dice que no quiere seguir siendo juez, se abre una salida en la cueva y ahí ve a Missy a través de una cortina de agua, que es la cascada de la leyenda nativa. Y tras esa cascada ve a Missy jugando con Joshua y con otros niños y se da cuenta de que ella no lo culpa por lo que pasó y nadie le culpa por lo que pasó. Se culpa él mismo a sí mismo, ¿vale? Por ese dolor. Mac se pone debajo del agua de la cascada que cae por la abertura de la cueva y deja que ese agua arrastre todo su dolor y toda su culpa para limpiar su espíritu, para limpiar su energía. Y al regresar a la cabaña, Mac agradece a Papa que le haya dejado ver a Missy y luego se va con él, con Joshua y con Ruach a un prado y allí le enseñan cómo ven la vida ellos y aparecen almas de color y vibración por todas partes. Es un espectáculo maravilloso esa escena. Y una de esas almas se acerca a Mac y Mac también se acerca a ella y se da cuenta de que es su padre físico, que ya había fallecido y demás, y ambos se piden perdón por lo que hicieron y el padre vuelve a brillar porque ha recibido el perdón de Mac y regresa con las otras almas. Entonces llega el día siguiente y Papa despierta a Mac en la habitación de la cabaña, pero no con la apariencia femenina, sino de hombre, y además aquí es representado por un hombre nativo, por eso digo que aquí quedan representadas todas las razas, las culturas y demás, porque Dios es de todos y para todos, y somos todos parte de Dios, y aparece como hombre porque le queda la parte más dura a Mac, que es perdonar al hombre que mató a Missy. No porque crea que estuvo bien lo que hizo, ni muchísimo menos, sino para liberarse de esa carga y para que el asesino pueda redimirse y sanar también, ¿vale? Le cuesta mucho hacerlo, obviamente, porque puede más su dolor, pero al final lo consigue y Papa lo lleva a una cueva donde está el cuerpo de Missy. Lo llevan a la cabaña donde Joshua y Ruach están esperando. Meten el cuerpo de Missy en el ataúd de madera que ha construido Joshua y lo entierran en el jardín donde Ruach y Mac estuvieron limpiando. Y Ruach echa las lágrimas de Mac encima del ataúd enterrado y empiezan a crecer flores encima de esa tierra que tapa el ataúd y Papa dice que a todo el mundo le sientan bien las aguas curativas, y esto es muy cierto, las aguas curativas en este caso son las lágrimas, porque limpian el dolor de dentro, limpian la suciedad cuando se liberan. Además de las flores, también crece un árbol, ese es el árbol de las vidas que nos representa a todos, es decir, es un renacimiento del propio Mac. Y entonces Mac decide volver con su familia y despierta en la cabaña llena de nieve. Se monta en el 4x4 de Willy y conduce de vuelta a casa, pero en la carretera un camión lo golpea y despierta en el hospital donde Willy está a su lado. También aparecen Nan y sus hijos y Mac habla con ellos y les hace ver que nadie fue culpable de lo que le pasó a Missy y que los ama y les cuenta todas las vivencias que ha tenido con Joshua, con Ruach y con Papa. Y al verano siguiente se van todos al lago y al lugar donde enterraron el cuerpo de Missy, que está ese árbol maravilloso. Mac puede entonces comenzar una nueva etapa de su vida llena de amor y de conciencia, y esta película es maravillosa y me gusta porque refleja la bondad eterna de Dios y cómo pasa con nosotros por todo, ¿vale? Las fuerzas del mal han ganado mucho terreno hasta ahora, haciendo creer que Dios es el culpable de todas las desgracias, que creer en Dios es cosa de viejas, etcétera, ¿vale? Pero es el mal, a través de la inconsciencia e ignorancia del hombre, quien lo genera. Y el mal se vale de nuestros vicios, de nuestros deseos, de nuestras envidias, de nuestro ego, para acceder a nosotros y para destrozarnos. Y hay que tener cuidado con eso. Debemos hacernos responsables de nuestra parte y, como Mac, ser conscientes de que esa confianza en Dios es indispensable para avanzar en la vida y superar las cosas y mejorar este y otros mundos. Porque solo con él podemos con todo. Decir lo contrario es creerse por encima del bien y del mal y pecar de egocentrismo, ¿vale? Tenemos que ser lo suficientemente humildes para adquirir toda esta grandeza enorme que Dios nos da. Y eso solo nos hace ser quienes somos, porque somos almas de luz y de amor que viven experiencias físicas para aprender y crecer y que son uno con Dios, son uno con todo y con todos. Así que os adelanto que el sábado 1 de julio de 2023, Dios mediante, descubriremos la película Tiempo de Matar, A Time to Kill, de 1996, que es una peli un poco dura, la verdad, pero que nos ayudará a tomar conciencia de la importancia de la verdad más allá de credos, de razas, religiones y culturas, que tiene muy buena moraleja y que nos va a dar mucha más luz a nuestra conciencia. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web, coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza, y o escribirme a auriel113@yahoo.com para cualquier consulta de cualquier tipo. Por favor, poned en el asunto si es del podcast o si es para solicitar alguna sesión de biodescodificación o de lectura de sueños o lo que sea, ¿vale? Porque si no, irán a la carpeta de spam directamente o a la basura. Y ya sabéis, chicos, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las opciones son infinitas y me encanta que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad, y cuando la encontréis, ya sabéis, convertíos en ella dando ejemplo, porque es lo que va a cambiar las cosas. Un abrazo apretado, adalides, y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/